SER Podcast.
Siempre yo creo que todos los autores de alguna manera hacemos autoficción, pero en este, de alguna manera u otra, pero en este caso sí que una buena vida parte de un momento de fragilidad para mí muy importante, que es que en el nacimiento de mi segunda hija Irene, en contexto de pandemia y de Filomena, me partí la pierna saliendo de la maternidad, debajo del cartelito de maternidad de O'Donnell, me partí la pierna por 20 sitios, tibia, peroné y pilón tibial. Y esto supuso que estuviera 10 días en traumatología con ola de COVID separada de mi bebé recién nacida y de mi otro hijo de 2 años y medio, que estaban los dos con mi marido, sin poder recibir visitas, como procedía por precaución, y en un momento muy, muy loco, compartiendo habitación con una mujer nonagenaria, octogenaria, casi nonagenaria, que su hija sí que era enfermera y estaba allí en el hospital. Y fue un cúmulo de sensaciones muy fuertes porque, claro, yo estaba muy vulnerable, un momento muy frágil, y pedí un ordenador y fue en el mismo hospital donde mi hermana me hizo llegar el ordenador y venía a recoger mi leche, y allí mismo empecé a escribir el texto, también como una medida un poco de ser consciente de lo que me estaba ocurriendo y de poder pues convertir, ¿no?, a veces el horror en algo artístico, que es la manera que tenemos, yo creo, los que somos artistas de sobrevivir un poco a la vida.
El que a dos amores sirve, no hay ninguno que merezca. Carolina África nos presenta sus dos últimos amores. Bienvenida a La Hora Extra.
Muchísimas gracias.
¿Qué es una buena vida para ti?
Pues una buena vida yo creo que es mirar hacia atrás y reconciliarte con todo lo que te ha pasado, lo bueno, lo malo, aprender de lo malo y disfrutar lo bueno.
¿Qué significa vivir bien? ¿Qué vidas se consideran valiosas? ¿Cómo sostener la dignidad en momentos de dolor, de límite, de pérdida?
Muchas preguntas. Yo creo que vivir bien es vivir consciente del regalo que supone estar vivo, estar rodeado de personas a las que amar y que te amen. Y bueno, creo que los contextos de dolor y de pérdida son donde aflora en la fragilidad del ser humano esa conciencia de la que digo, de darte cuenta de lo que de verdad importa. Yo creo que vivimos en un mundo cada vez más acelerado, en el filtro de Instagram, en el aparentar, en el huir de lo más real, que es la herida, es el cuerpo con sus imperfecciones, y sostener la vida tiene que ver con algo mucho más pequeño que estamos olvidando, perdiendo el foco, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que reivindicar los cuidados como motor y sostén del mundo y girar la atención a lo que de verdad importa, y que parece que solo cuando te dan una mala noticia se te cae como el velo fantasma de las cosas que te creías que eran importantes.
Una buena vida nace de una experiencia muy personal. ¿En qué momento decidiste que esa vivencia tenía que convertirse en teatro y no quedarse en lo íntimo?
Pues la verdad es que fue demasiado pronto, me atrevería a decir. Yo estaba ingresada en el hospital y lo que estaba viviendo me estaba atravesando por lugares tan, tan dolorosos, en un momento tan frágil como es estar recién parida y tener un niño de 2 años y medio y estar separada en, pues eso, ¿no?, pandemia, de todos los que a los que yo quiero y me quieren. Y en esa soledad pedí un ordenador para ahí mismo escribir y no olvidar lo que me estaba sucediendo. Y además no olvidarlo en los detalles pequeños, que yo creo que es en el detalle arde la inmensidad, ¿no? En ese olor del hospital, en mi compañera, una señora nonagenaria, verla como se... Ella estaba en el ocaso de su vida, pero necesitaba cuidados igual que los necesitaba yo. Y como ser muy consciente y eso, arañar esos pequeños detalles, en principio para escribirlo y luego pues yo creo que llevarlo a las tablas es como cerrar un círculo, ¿no? De no dejármelo solo para mí, sino compartirlo por si a alguien le puede resonar.
Y en ese proceso de escritura, que ha sido lo más difícil, lo más complicado, no sé si el dolor físico, la separación de tu hija, toda la carga emocional de lo que viviste...
Pues lo más especial para mí sería que esa carga emocional mía, al final se queda mi historia en un relato anecdótico que lo que pretende es que cada uno conecte con su propia historia o ver, como sucede en la función, que la verdadera protagonista no soy yo, sino es, como ocurre en la vida, en lo más invisible, que son los cuidados, ¿no? Y en este caso es trasladar el protagonismo a la figura del cuidador, a los verdaderos héroes de pandemia y de sostenernos en la vida, ¿no? Que cuando uno va a urgencias o espera un diagnóstico, esa persona en la que confías ciegamente para que preserve o sane lo que más tu tesoro más preciado, que es tu vida, pues es devolver el ojo y el protagonismo a ahí.
Decías en la rueda de prensa algo que me ha recordado también a unas palabras que nos decía hace unos meses una escritora, Carolina Sarmiento, que decía: la esperanza de la humanidad o el último resquicio de la humanidad reside precisamente en los cuidados, en los cuidadores y cuidadoras, esas personas que entregan su vida con mucho sacrificio y esfuerzo para mantener la dignidad de otras personas que lo necesitan. En esta obra se habla mucho de los cuidados, tenemos a ese personaje de él, huyendo además de un estereotipo de sanitario quizá más distante, porque claro, estamos en un sistema público, en la pandemia mucho más, pero todavía hoy muy tensionado. ¿Era importante para ti mostrar esa humanidad del cuidador en un contexto tan tenso?
Sí, pero era importante, pero además porque yo lo he recibido así. En la función se habla de cuidar bien y de cuidar mal, pero yo he tenido la gran suerte, y creo que compartimos muchos que hemos necesitado cuidados en la sanidad pública, en decir, lo bien que me atendieron, obviamente tensionado, las salas de urgencias, unas horas de espera larguísimas, pero el encuentro humano, el sanitario, el enfermero, el auxiliar que se acerca, que te cambia la sábana, que te pone la cuña, que te sonríe, en general, yo creo que tenemos una sanidad pública que está llena de profesionales valiosísimos y donde todo el mundo tiene alguien a quien agradecer, ¿no? Y me gusta mucho que la figura de él, además que sea un hombre, porque también es el reivindicar los cuidados no solamente que se presupone, ¿no?, en la figura femenina. Él obviamente encarna a muchas enfermeras, a muchos enfermeros, auxiliares, pero era, para mí era importante pues eso, hacerlo con poner en valor la calidad humana, que es, además de la super preparación que tienen, al final es con lo que se queda el enfermo, ¿no? El que te traten con cuidado, la nobleza que hay en los cuidados, que lavas a un anciano como lavarías a un rey. Y eso yo lo he visto, lo he vivido y lo he recibido. Y es mostrarlo.
Hay una frase muy clara en la obra: si cuidáramos lo que de verdad importa, esto no habría pasado, dice. ¿Crees que el teatro puede ayudar a recolocar estas prioridades, la de los cuidados, la de la sanidad pública, darnos cuenta de lo que tenemos y podemos perder?
Bueno, es que el teatro, yo, como digo, hay armas de destrucción masiva y hay armas de construcción masiva. El teatro, yo creo que es como una película. A todos nos ha salvado en pandemia el poder disfrutar del ocio de ver una película, pero hay películas o obras de teatro que con las que te pueden ayudar a superar un duelo, te puedes reconciliar con tu madre, puedes dejar una relación y darte cuenta, ¿no? Yo pienso en la serie de Querer, cuántas mujeres habrán dado cuenta que son víctimas de malos tratos después de ver esa serie y no haberse concebido como tal. Creo que es un espejo muy importante el teatro, y en mi caso lo que hago, no de manera panfletaria, pero sí que me gusta la idea de repente poner ese espejo en decir, señores, señoras, ¿no estamos pervirtiendo un poquito el orden de prioridades del mundo? Echa un ojo aquí, donde te vas a ver, porque lo bonito que de la historia es que cada uno vea su propia historia, ya si lo conseguimos o no lo juzgará el público, pero que veas y te recoloques, ¿no?, en tus prioridades. Y eso a mí me ha sucedido como espectadora y ojalá lo consiga como autora y directora.
Aquí el cuerpo femenino, parir, sangrar, doler, desear, aparece sin filtros, sin eufemismos. ¿Es una decisión política además de artística?
Sí, comentaba en la rueda de prensa, ¿no?, que hay veces que se pone el cartelito de esta imagen puede herir la sensibilidad del espectador, y de repente digo, ¿en qué mundo estamos que herir es mostrar los cuidados, ¿no? Entonces, pues me gusta más pensar que las imágenes que se van a ver pueden acariciar la sensibilidad del espectador. Están hechas con muchísimo cuidado, hemos tenido coordinación de intimidad, porque sí que hay una crudeza y un mostrar muy valiente, una coordinación de intimidad, como digo, que nos ha arropado y cuidado, mucha entrega por parte de Ahimsa y mía de decir, no, queremos hacer esto, y además, pues eso, frente al filtro de Instagram, aquí vamos a reivindicar la belleza del cuerpo humano en todos sus recorridos, ¿no? Parece que solamente es en esos 18 años donde el cuerpo es bello, y no, el cuerpo de Ahimsa a sus 80 y pico es bellísimo. Yo, que estoy sentada en una cama, pues no es donde tienes el pecho más erguido pero es decir, es que esto es el cuerpo, esto somos todos, nos estamos empeñando en otra cosa, y el cuerpo humano tiene pelos, sangre, celulitis y suda, ¿no? Pues vamos a dejar de mentirnos. Y vamos a enseñarlo con dignidad.
También la maternidad, que aparece aquí sin idealización alguna, ¿no? No sé si también te daba miedo, entre comillas, incomodar al espectador, o quizá la maternidad, que es uno de los asuntos que tanto se ha revisado estos últimos años en el cine, en las series, en la literatura, en el teatro. ¿Estamos ya más acostumbrados? ¿Son temas que los hombres prefieren no mirar?
Bueno, no solo los hombres, ¿eh? A mí me ha pasado con este texto de programadoras que lo han leído y me han dicho, pero es que las 10 primeras páginas son muy... Esto, dale una vuelta, ¿eh? Dale una vuelta, porque es verdad que se usa un lenguaje muy soez, muy explícito. De hecho, me encanta que el CDN ha elegido la frase del coño para ponerla en sus paredes, y me llegan fotos de mogollón de personas reivindicando... Pues lo bonito que es, pues eso, que al final una vagina es un ojo vertical divino con dos pliegues rosados que se descorren como cortinas para dar paso a una cabeza humana, señores. Esto es una maravilla. Y es verdad que en la literatura, digo, madre, lo que sabemos de cazas, de armas en la guerra, cuando nunca hemos estado en un campo de batalla, y sin embargo, qué poquito hemos hablado de dónde nacemos todos. Que nacemos de... que venimos de ahí, que venimos de un agujerito, de una mujer que grita, gritando, empuja y salimos. Yo creo que tiene que ver que, como antes había menos creadoras, menos cineastas mujeres, pues que se ha contado menos, porque además también se habla en la función. Los hombres no entraban a los partos antes, ahora sí lo hacen. Yo creo que cualquier hombre que vea el parto de una mujer va a quedar igual de fascinado. En la obra se habla de también posibilidad de que sea traumatizado, porque es muy heavy, pero es lo que digo, no te escandalizas cuando ves sangre en una película de bala y de repente un coño pariendo, es como, ay, no, por favor, no podéis hablar de eso. Digo, perdona, que se está desangrando aquí cualquier película de los hermanos Coen, nos parece como una ficción digerible. Entonces, bueno, yo sé que habrá gente que a lo mejor se incomode, que no le guste, que diga, vaya burradas que se dicen, pero bueno, es que como la obra tiene mucho que ver con la intimidad, yo creo que en la intimidad sí hablamos así, hablamos de coños pariendo, se habla también de mamadas, de cosas con las que hablas en la intimidad con alguien, y que puede sorprender, escandalizar o divertir, ya veremos, a cada uno le tocará según la mochila que traiga.
Teresa, aunque casi no habla, está muy presente. Decía en la rueda de prensa ella que se sentía como enajenada. La vulnerabilidad y el final del ciclo vital frente al nacimiento de una nueva vida, nacer, morir, aprender, olvidar. ¿Qué representa Teresa en esta obra para ti?
Bueno, para mí Teresa representa, como digo, una buena vida es el recorrido hasta llegar al ocaso, ¿no? Es lo que deseamos todos, tener una buena vida desde que nacemos hasta que nos vamos. Y Teresa, pues para mí es eso, ¿no? Es el mismo cuidado que se necesita al nacer, se necesita al acercarse a la muerte. Y para mí ella es... ese instinto o esta cosa que también le pasa a los bebés, ¿no? Que están en dos lugares que ya no están en la parte como más consciente de la sociedad, pero para mí es como los niños están en contacto con la magia, ¿no? Hacen esas preguntas importantes y para mí Teresa también está en ese lugar de agradecerle a su hija, ¿no? Que también es la enfermera que sí que iba al hospital y representa pues el cuidado y el amor que podamos tener cada uno de nosotros en la idea de los abuelos que se nos han ido, y una cosa muy importante que nos ha pasado en los pases que llevamos, que de repente en ella vemos a todos los ancianos que no tuvieron cuidados en la pandemia, que no fueron trasladados a los hospitales y que murieron sin tener esos cuidados. Y cuando piensas eso y ves a Himsa y ves el amor con el que el enfermero la trata, es muy impactante para mí en la función. Y para mí representa eso, a todos esos ancianos que no fueron trasladados.
Aquí hay mucho humor también, en momentos además muy duros. Creo que has respondido a esta pregunta en la rueda de prensa, pero te la hago igualmente. ¿El humor es una herramienta de supervivencia, de distancia o de verdad?
Pues para mí de las tres cosas. Es que el humor, que es fundamental en mi vida, bueno, todo el proceso de ensayos hemos contado chistes cada día, o sea, esto es muy fuerte. Nos hemos reído muchísimo, pero es que el humor te permite ver simultáneamente varias capas de la realidad. El humor te permite comprender muchas cosas y, lo que digo, de manera simultánea. En la vida sucede que a veces eso es lo más difícil de trasladar en la ficción, que de un momento trágico surja una carcajada, de una situación incómoda, hay risas que llegan en el espectador que son un poco crueles, que ríes de ver en problemas al personaje. Entonces, bueno, a mí es algo que me acompaña en todos mis textos, que vayan de la mano, y me gusta, pues eso, quebrar la sonrisa con una lágrima y que vayan de la mano, que empieces en una y se vaya a otra, o que te digas ¿por qué me estoy riendo?, ¿no? Y en la función pues hay momentos así.
Desde que presentas el texto hasta que el Centro Dramático Nacional te llama para decir te lo compramos, entre comillas, ha pasado un tiempo.
Sí.
¿Qué tiene que pasar a partir del 21 de junio, creo que es, para que esta obra recorra otros puntos de España?
Bueno, pues va a ser complicado. Es que esto, no me quiero hacer sincericidios profesionales, pero voy a ello. Esta función queríamos haberla montado hace más tiempo con mi compañía, la Belloc, pero no recibimos la ayuda de la Comunidad de Madrid, que consideró pues que no, el proyecto no merecía ser contado. En principio íbamos a hacer coproducción ahora. Decir, bueno, como el CDN sí que se interesó, decir, es el momento, pero sucedió que el monólogo casamiento, con el que también estoy, Bodas sin Sangre, no recibió tampoco este año la ayuda de la Comunidad de Madrid. Entonces, con la compañía La Belloc tuvimos que destinar todo el dinero para montar el monólogo y no teníamos capacidad para abordar dos proyectos. El CDN ofrecía la posibilidad de que fuera coproducción, que es la manera en la que puede viajar, o que fuera producción íntegra suya. Entonces, por una cosa de asfixia económico de la compañía, decidimos no coproducir, hacerlo en buenas condiciones, porque tiene una utilería complicadísima la función. Vamos, los técnicos están preparando la pasada de utilería porque es muy fiel, ¿no? Hay la gasa, la heparina, la venda, el suero, es milimétrico, y sería muy complejo hacer gira. Entonces fue como, bueno, vamos a hacerlo el tiempo que dure, en las mejores condiciones y sin la presión, eso, ¿no?, de tener que armar una gira. Ojalá pudiéramos, nos repusieran o nos prorrogaran una semanita más, pues sería deseable. O que venga un gran productor y diga, mira, a mí se me caen los dineros del bolsillo y yo me quiero quedar este espectáculo, vamos a girarlo. Pero con la capacidad económica de una compañía como la Belloc, que es muy grande en amor y en entrega, pero no en recursos económicos, pues bueno, en vez de instalarnos en la queja, vamos a disfrutar la maravilla de estar en un teatro público y que te arrope y te dé las mejores condiciones. Y la lástima es saber que termina aquí.
Ya veremos. Carolina África, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.